Quiero que vayan a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1 y vamos, mientras encuentras el texto, vamos a ir al Señor en oración por un momento para todos nosotros. Padre, venimos a ti esta mañana tan agradecidos por tu revelación. Que te reveles primeramente a los profetas, a través de los escritos, a través de la ley. En estos últimos días te has revelado a través de Cristo Jesús, la última revelación de Dios, completamente hombre, haciendo un puente entre el Dios perfecto y el hombre pecador. Pero así como tenemos este privilegio de abrir nuestras Biblias y recibir la verdad, que es literalmente dada desde el cielo, oro que tengamos un corazón maravillado, mentes que son curiosas y listas para aprender sobre nuestro Dios, que estemos llenos con todo el conocimiento y la gracia de Cristo. Oramos que el día de hoy sea beneficioso para el reino de Cristo y que seamos más como nuestro Salvador, que este día sea complaciente ante ti, mientras buscamos obedecerte en todas las cosas, en Cristo Jesús. Amén. Después de la conferencia de Steadfast, retomaremos nuestra enseñanza habitual, versículo por versículo, y regresaremos a Mateo 11, en una serie que he llamado ¿Cómo evitar la ira de Dios? ¿Cómo evitar la ira de Dios? Porque de eso se nos enseña muy bien en Mateo 11. Hemos completado nuestra serie de verano sobre la familia que honra a Cristo, y concluyendo esta noche con un tiempo de preguntas y respuestas preparado. Preguntas que se me han dado a mí en las pasadas semanas. Así que va a ser un poco inusual esta noche. Pero quiero pasar un poco de tiempo, unas semanas antes de entrar en nuestra rutina. Quiero ser un pastor en mis mejores habilidades. Y cualquier habilidad que tengo, quiero poner mi dedo en las tendencias o necesidades de nuestra iglesia. Les pregunto a veces a algunos de ustedes, ¿cuáles son sus dificultades o problemas? Puede que, por ejemplo, algunas áreas de nuestra vida cristiana se nos ha enseñado extensamente y hemos ido mensaje por mensaje, serie sobre mensaje, pero puede ser que no ha llegado a nuestros miembros más nuevos. O puede que haya notado una tendencia preocupante varias veces. O incluso un solo ejemplo de acciones preocupantes que me impulsa a pensar que esto beneficiaría a la iglesia. A veces las personas dicen, hostia, ¿me estás predicando a mí? Y siempre digo, no sé, tal vez. Eso depende de ti, del Espíritu Santo. O a veces digo, sí, sí, lo estaba haciendo. Ese es mi trabajo. Es mi llamado. Hay temas en la vida cristiana que requieren sabiduría, consideración y discreción. Especialmente aquellos sobre los cuales los creyentes pueden tener opiniones diferentes. Estos temas pueden volverse delicados y difíciles, ya que causan fricciones relacionales dentro del cuerpo de Cristo. Un creyente puede decir, hagamos esto y aquello. Somos libres en Cristo y no hay un mandamiento directo contra esto. Y el segundo puede decir, yo no estoy cómodo con eso. Sé que no hay un mandamiento directo, pero no estoy cómodo haciéndolo. Y el primer creyente dice, pero eres libre en Cristo, no seas un legalista. Esto tal vez hiera al creyente número 2 con culpa, cuando en realidad el creyente número 2 simplemente tiene una conciencia más tierna sobre tal o tal cosa. Por lo tanto, existe la necesidad de mucha sabiduría, así que voy a hacer una pequeña serie muy corta sobre libertad versus sabiduría. Y cubriré dos temas amplios y un tema específico. Hoy quiero cubrir una breve teología de la sabiduría cristiana. La próxima vez cubriremos protegiéndonos espiritualmente unos a otros. Protegiéndonos unos espiritualmente unos a otros. Si el último mensaje que daremos de esta serie sea un tema específico que hablaré, que es el alcohol en la vida cristiana, porque eso ha sido un problema en esta iglesia. Les voy a enseñar qué dice la Biblia sobre eso, cómo lidiar desde un punto de vista de libertad sobre sabiduría. Así que hoy vamos a cubrir mucho terreno en una breve teología sobre la sabiduría cristiana y haré y responderé tres preguntas. La próxima semana haré y responderé tres preguntas más en respecto a protegernos unos a otros espiritualmente, pero hoy haré tres preguntas. Número uno, ¿qué es la sabiduría? Número dos, ¿qué es la libertad en Cristo? Y número tres, porque todos están conectados, ¿cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Así que, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la libertad en Cristo? ¿Y cómo sé la voluntad de Dios? La próxima vez haré cuatro preguntas. Así que consideren estos tres mensajes como un apuntalamiento o refuerzo de nuestro pensamiento sobre cómo vivir la vida cristiana. Así que primera pregunta, ¿qué es la sabiduría? Vamos a empezar muy básico, muy familiar. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Te voy a dar algunos elementos de sabiduría desde este versículo, pero de otros lugares en Proverbios también. Y luego lo resumiré en una definición para que sepas qué quiere decir sabiduría. Tres elementos de sabiduría y luego un resumen. Primer elemento es el temor de Dios. El temor de Dios. Debemos empezar ahí. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Me encanta que Salomón comience Proverbios con esta declaración, que es realmente el versículo temático de Proverbios, que para ser verdaderamente sabio debes comenzar con un temor de Dios. Que toda la llamada sabiduría mundana, incluso, escuche bien, si es técnicamente correcta, incluso, sigue siendo inútil porque Dios no es adorado. Mucho antes del seminario, tuve un profesor en la escuela hace muchos años, que afirmaba que la unidad familiar más saludable es la que tiene un esposo y un padre que lidera, una esposa y madre que sigue ese liderazgo y niños a los que se les enseña a obedecer a sus padres. Suena muy bíblico, ¿verdad? Y llegó a esa conclusión por la observación. Y este hombre era un proclamado ateo. Así que esta sabiduría no tiene sentido. Dios no es glorificado en ninguna forma. Y estaba haciendo lo más imprudente posible. Creer que puede ser sabio sin creer el Evangelio de Cristo. Cada vez que te sales del ámbito de la autoridad bíblica, no estás temiendo a Dios porque estás afirmando que alguna otra autoridad es tan sabia como Dios. Tanto en la experiencia como la de la psicología secular, como, oh, esto es lo que mi padre decía, cualquier otra autoridad, has dicho, esta autoridad es igual a la Escritura. Y de hecho, al preferirla, estás diciendo que esta autoridad está sobre la Escritura. Entonces, el temor de Dios, una sumisión a Dios en la salvación del pecado y en el arrepentimiento, ese es el primer elemento necesario. No hay sabiduría sin eso. Si estás aquí como alguien que no ha venido a Cristo, y vienes a la iglesia simplemente para obtener sabiduría y ser más inteligente en la vida, no tiene sentido. No tiene sentido, no hace diferencia. El temor a Dios a través de Cristo es necesario, es el elemento necesario. De lo contrario, simplemente estás siendo sabio en tus propios ojos. De hecho, en los primeros capítulos de Proverbios, la sabiduría se personifica como una mujer. Proverbios 4:6 dice, no la abandones y ella velará sobre ti y ámala y ella te protegerá. Ahora, no pierda su sueño para saber quién es esta mujer. Esta sabiduría está hablando de Dios. Algunas personas dicen, personifica a Cristo. Suficiente saber que la sabiduría es el conocimiento revelado por Dios. Es conocimiento revelado por Dios para saber cómo vivir una vida que le complace. Así que el primer elemento de la sabiduría es el temor a Dios. El segundo elemento es una vida hábil. Una vida hábil. La sabiduría es una palabra que significa simplemente habilidad, aptitud, buen sentido o incluso sentido común. El libro de Proverbios fue escrito tanto con el propósito como con el como un estilo que provoca pensamiento, que causa reflexión, ponderación para pensar antes de actuar. Que si alguna vez has leído el libro de Proverbios en una sentada, o puedes decir, wow, pude organizar esto mejor. Exactamente, porque se supone que así debería de hacerlo. Debería decir, este versículo en Proverbios 9 suena como que está en otro lugar y que está haciendo, te está haciendo pensar. Proverbios 18:13 dice, por ejemplo, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Proverbios anima a los fieles a pensar en los problemas de la vida desde la perspectiva de adorar a Dios, desde la perspectiva de agradar a Dios y luego a vivir una vida hábil y que honre a Dios para su gloria. De hecho, el fin de Proverbios, en el gran poema de la excelente esposa, termina con la exclamación, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y esto viene justo después de la descripción de una vida hábilmente vivida para la gloria de Dios. Así que el primer elemento es el temor de Dios. El segundo, una vida hábil. Y el tercer elemento, el corazón de un alumno. El corazón de un alumno. La segunda mitad del versículo 7 da lo opuesto a una persona sabia e introduce al lector al necio de Proverbios. Proverbios 1:7 dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. A lo largo de Proverbios, el necio es el que no seguiría a Dios, no obedecería al Señor El necio en Proverbios no es solamente la persona que no está interesada en sabiduría, es la persona que desecha la instrucción del Señor. Y en contraste, Proverbios 17:10 dice, la reprensión penetra más profundamente en el que entiende que 100 golpes en el necio. En otras palabras, el creyente en Cristo, que tiene un corazón de alumno, que quiere de verdad buscar la sabiduría, le puedes dar un regaño y se le arraiga profundamente en comparación del necio, que le puedes golpear 1,000 veces y puede decir, sigo pensando que estás equivocado. Proverbios 12:1 dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión no tiene sentido. Así que tener un corazón de alumno es bien importante. No pienses tú, oh, esto es para lo incrédulo. No. He conocido creyentes que tienen dificultad para aprender cualquier cosa. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque piensan, si estoy equivocado, me voy a sentir mal y no me quiero sentir mal. Dice, pero el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Así que esos son los tres elementos de la sabiduría. Así que pongámoslo junto en una definición. Y lo repetiré varias veces, simplemente para sus notas. Aquí está una definición de sabiduría. El conocimiento revelado por Dios. El conocimiento revelado por Dios a aquellos que temen a Dios. El conocimiento revelado por Dios a aquellos que temen a Dios y humildemente tienen hambre de la capacidad de vivir una vida hábil y agradable a Dios. Se lo voy a repetir. El conocimiento revelado por Dios a aquellos que temen a Dios y humildemente tienen hambre de la capacidad de vivir una vida hábil y agradable a Dios. Eso es sabiduría. Aquí está una segunda pregunta. ¿Qué es la libertad en Cristo? ¿Qué es la libertad en Cristo? Y todas están conectadas. ¿Qué es la libertad en Cristo? Quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos a Gálatas 1, si pueden. Gálatas 1. Esta epístola es muy inusual por la forma en que Pablo introduce. Es la única en su tipo, en la forma en que Pablo la comienza. Siempre da mucha material introductorio. Pero famosamente comienza en Gálatas. Gálatas 1. Dice, hola. Simplemente así. y el capítulo 1:6 dice: me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Wow. Hola a ti también, Pablo. Él empieza sin ningún un saludo. No halaga a la iglesia, simplemente va directo entre los ojos con un regaño. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban comenzando a requerir que los gentiles se convirtieran en judíos para convertirse en cristianos. Como lo demuestra la circuncisión y el hecho de estar sujetos a la ley de Moisés. En el capítulo 2 le recordó que esta batalla ya se había librado en el Consejo de Jerusalén y que los apóstoles habían confirmado que los gentiles no tienen que guardar la ley del Antiguo Testamento para ser creyentes. Miren conmigo a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego condena a los gálatas por haber sido engañados. Gálatas 3:1-3 dice: oh gálatas insensatos. Y paremos ahí. ¿Qué aprendimos en Proverbios acerca de los insensatos? Un insensato es alguien que actúa como un incrédulo. Dice: gálatas insensatos. En otras palabras, ustedes quienes han abandonado la fe. Oh, gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne? Pablo básicamente está diciendo: ¿cómo puedes creer que la salvación en Cristo es comenzada por el Espíritu y por fe, pero terminada al volver a la ley de Moisés, la cual no pueden cumplir? Y luego Pablo da una explicación y da uno, no el único, sino uno de los propósitos de la ley de Moisés. Gálatas 3:23-25 dice: antes de venir la fe, y deja parar ahí. Eso no es para decir que en el Antiguo Testamento no tenían fe o que la fe no era algo importante. Génesis dice que Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Lo que está diciendo que es que antes que viniera la fe en Cristo, en el contexto, dice: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Y aquí está el propósito. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía. Que la ley para el judío era lo que lo frustraba porque no podían guardarla. Yo quiero amar a Dios, quiero obedecer la ley, pero hay tantas leyes y siempre las rompo todos los días. ¿Cómo puede ser justificado ante Dios? ¿Cómo puede ser perdonado? No puedo sacrificar a los animales suficientes para ser justificado ante Dios. Así que la ley te empuja hacia la cruz. Y con gran... Cristo murió una vez por todos nosotros. Es el estándar que es imposible, que te empuja al hombre que pudo cumplir el estándar imposible de parte de ti. La ley sirvió para mostrar que nosotros no podemos alcanzar la justicia bajo la ley. Debemos tener un Salvador que guardó la ley, uno que nació bajo la ley. Tenemos que tener un Salvador que guardó la ley y murió por todos los que son culpables bajo la ley. Capítulo 4, Gálatas 4:4 dice: pero cuando... Esta gran exclamación dice 4:4. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Es un hebreo para Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Wow. ¡Qué descanso! Uno que fue nacido bajo la ley, como un judío, mantuvo la ley y dijo, yo voy a estar en lugar de aquellos que no la pueden cumplir. Lo llamamos la doctrina de la justificación. Ahora, con ese poco de antecedentes, mi punto entero, que está en el capítulo 5, del 1 al 4, tiene más sentido. Gálatas 5:1. Así que vamos a responder, ¿qué es libertad en Cristo? Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído. Ahora, para ser claros, el punto de este pasaje no es sobre la seguridad de salvación o la falta de seguridad de salvación. Pablo no está diciendo que se puede perder la salvación. Lo que está diciendo es que si tú dices que yo estoy bajo la ley, has rechazado la gracia de Cristo. Aquí lo que está diciendo, puedes estar bajo la ley o puedes estar libre de la ley en Cristo, pero no puedes tener la ley y a Cristo. Entonces, ¿qué es la libertad en Cristo? ¿Qué es la libertad en Cristo? Es la libertad de la noción errónea de que uno puede alcanzar la justicia por medio de las buenas obras, por ejemplo, bajo la ley de Moisés. Este es el gran clamor que leemos en el capítulo 4. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Una nota al margen. ¿Quieres saber cómo es ser un judío creyente sin el Espíritu de Dios, sin fe en Cristo, sino alguien que quiere obedecer la ley? Lee Romanos 7. Es el clamor de Pablo que habla sobre cuando no había venido Cristo, pero quería guardar la ley. Dice, oh hombre, maldito. Así que la ley nos lleva a Cristo. Eso es libertad en Cristo. Libertad en Cristo, escucha bien, no es libertad de cualquier ley. No es libertad de hacer cualquier cosa o de cualquier estándar. Estás bajo un nuevo pacto con nuevas estipulaciones. Y estas estipulaciones no te ganan la salvación como la ley de Cristo, de Moisés nunca te ganó la ley, sino que como ahora cambió el pacto, tu lealtad cambia. Hay libertad de la ley de Moisés para... Porque Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Un hombre me dijo una vez, un hombre soltero de unos 30 años que excusó el pecado sexual en nombre de la libertad en Cristo, que cualquier cosa que quieras hacer está bien bajo la bandera de la libertad en Cristo. Esta no es libertad, es esclavitud al pecado, que es parte de nuestra libertad, de lo que nos ha libertado Cristo. Ahora, esa pequeña explicación es necesaria porque es en el nombre de la libertad en Cristo que muchos cristianos profesantes en realidad están practicando el antinomianismo, es decir, una creencia de que ya ahora ya no hay ninguna ley, ningún estándar, y que ahora todo es gracia. Si tú quieres ir a la vida creyendo que todo es gracia, tu vida terminará cuando estás delante de Dios y te darás cuenta que lo que te espera es el infierno. Porque todo es gracia, es un falso evangelio. El evangelio es que yo vine al fe en Cristo por su regalo hacia mí. Y debido a que Él me ha dado la salvación a mí, ahora obedezco la ley de Cristo. Oh, no quiero estar bajo un montón de reglas. Yo sí, porque mi maestro, mi amo es bueno. y las reglas de mi amo son perfectas. La ley del Señor es perfecta. Yo quiero estar bajo las reglas de mi maestro. Yo desearía que Jesús hablara audiblemente y me diga, no hagas esto, no hagas aquello. Y lo tenemos, aquí está. Se llama la ley de Cristo. Tú fuiste liberado de la esclavitud al pecado. Fuiste liberado para pedir perdón 10,000 veces. Y siempre se te dará. Fuiste libre de cualquier obligación al Antiguo Testamento, a la ley del Antiguo Testamento. Eres libre para vivir una vida en Cristo. Esa es gloriosa libertad. Decir, quiero vivir fuera de eso es una esclavitud. Así que entendemos ahora que el cristiano es libre de la esclavitud del pecado. Libre debido al Espíritu Santo que mora en él. Libre de cualquier obligación con la ley del Antiguo Testamento. Libre para obedecer la ley y la vida de Cristo. Y nos lleva a una pregunta. Bueno, ¿cómo sé qué debo de hacer? Si no se me dice en la Escritura, no hay un versículo en la Biblia que me indique si debo ser un plomero o un electricista. Así que, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Es la tercera pregunta. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? ¿Soy libre en un sentido correcto? ¿Soy libre para obedecer? Así está nuestra tercera pregunta. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Vayan conmigo al Antiguo Testamento, al Salmo 37. Salmo 37. Vamos a estar ahí en unos minutos. Solo que quiero que tengan su dedo ahí. Lo vamos a mirar en 15 o 20 minutos. Pero Salmo 37. Quiero trabajar mi camino ahí. Porque la cultura pop cristiana está cargada y rebosante de lo que se llama, de los llamados métodos para determinar la voluntad de Dios, que, lo diré por adelantado, realmente no son más que misticismo, incluso rayan en la brujería. El evangelicalismo ha sido tan impactado por el movimiento carismático que ahora, incluso la gente que dice no ser carismática, hablan el lenguaje del misticismo. No se debe, y no se debe culpar a las ovejas. Esto es un mal de parte de los pastores. Ahora, déjame darte algunas de las formas místicas más populares de pensar que estás determinando la voluntad de Dios para tu vida. Y algunas podrían sorprenderte. Y si estoy a punto de quitarte tu medio principal de pensar que estás determinando la voluntad de Dios, entonces considéralo todo parte del precio de la admisión hoy. Porque necesitas ser quitado. Es un chupete que no tiene nutrición espiritual. Necesitas comida. Déjeme darte 4 formas místicas populares de pensar que estás determinando la voluntad de Dios. La primera es la revelación directa. La revelación directa. El Señor me habló y me dijo, dicen muchos. Él me dijo que haga esto. Me ama cuando dice, bueno, Dios me dijo que hiciera esto. Bueno, espérate. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Quién más lo escuchó? ¿Lo pueden decir? ¿Qué versículo fuiste? Y dice, no, bueno, fue más como un sentir. Oh, así que el Señor no te dijo a ti, simplemente es, parece, a veces la gente sí me ha dicho, oh, escuché una voz y llegaré a eso en un momento. En las iglesias que enseñan estas tonterías, todos escuchan algo de Dios porque están esperándolo. Y lo chistoso es que nunca parece ser que les dicen, Dios me dijo, deja de mirar a otras mujeres, pervertido. Nadie me ha dicho que Dios le dijo eso. Nunca les dice, vende tu negocio y dáselo a los misioneros. Siempre es algo que la persona ya quería. Y sin entrar en alguna larga discusión sobre esto, si está escuchando la llamada voz suave y pasible de Dios, simplemente para, bueno, sé que Dios me habló a mí. No, no sabes. No tienes idea. Hay tantas variables. Bueno, escuché una voz. Yo no. Pero tal vez puedes ser convencido. Y puede ser una falsa autoridad. No voy a negar que Dios puede hablar si Él quiere. Pero claramente Él nos apunta a su palabra. De hecho, en Apocalipsis da una advertencia. No agreguen a mi palabra. Si Dios te está hablando audiblemente, agarra tu lápiz y escribe en Apocalipsis, Revelación, capítulo 23. Pero la Biblia dice, no hagas eso. Así que, ¿de qué hablamos? Cada vez que usas la Biblia para apoyar una creencia suave, la voz suave y apacible que usan estas falsas enseñanzas está tomada de Primera de Reyes 19, cuando Dios se reunió con Elías después de la gran batalla de Elías y Dios, contra los profetas de Balaam. Así que tienes a Elías representando a Dios y los falsos profetas de Baal. Elías estaba tan cansado y desanimado en este punto porque creía que solo él quedaba en Israel que verdaderamente adoraba a Dios. Entonces Dios le dio una demostración. Elías estaba en el monte Horeb, otro nombre para el monte Sinaí, donde Moisés había recibido la ley. Y Elías recibió instrucciones de pararse en la montaña delante de Dios, y Dios dio un gran viento que rompió las rocas en pedazos. Luego dio un terremoto, y luego dio un fuego. Pero tal vez digas, wow, esto es una demostración de Dios, pero dice en el texto, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Dios no estaba en ninguno en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Entonces, la traducción tradicional dice, después del fuego, el sonido de una voz suave y apacible. La Biblia Legacy Standard dice, un susurro delgado y suave. O incluso puede ser traducido como un sonido, un silencio delgado. Y algunos dicen que no hay ningún sonido. Pero dice que después de ahí Elías lo escuchó, así que debe ser una voz suave y apacible. Y de este punto, muchas denominaciones dicen que se puede escuchar la voz suave de Dios. Pero ese no era el contexto. El punto para demostrarle esto a Elías fue que Dios no iba a salvar a Israel por una muestra grande de poder, aunque acababa de hacer eso en el Monte Carmelo. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego. Dios iba a salvar a Israel por el método más poderoso, tan poderoso que incluso un susurro suave iba a ser suficiente para salvar al pueblo de Dios. Dios iba a salvar a Israel por su palabra, a través de su verdad, y por un hombre que el Nuevo Testamento llama, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el mensaje que Dios le estaba dando a Elías. Yo no voy a salvar a Israel por actos maravillosos, como lo salvaré por la verdad susurrada, que es suficientemente poderosa para salvar. Así que esto no es un precedente para los cristianos para que ahora digan, yo estaba orando y oí este susurro de Dios que me decía que me debería casarme con fulana de tal la siguiente semana. Aquí está la segunda forma en que los cristianos se les ha enseñado. Y si se te enseña a ti, culpa a tus pastores, no a ti. Las impresiones subjetivas. Esto es similar a la revelación directa, solo que más dócil. Este es el, me sentí guiado a hacer esto y aquello. Y tal vez tú digas, esto lo acabo de decir esta mañana, está bien. Eso es muy subjetivo y si tal y tal resulta en ser una mala decisión, es una forma de culpar a Dios por hacer una elección idiota. Es una versión cristianizada de decir, quería. Ahora, ¿cuál es el problema con decir, me sentí guiado a hacer esto o aquello? Es porque nadie te puede decir que estás mal. El problema es que nadie puede desafiarte, nadie puede cuestionar esto. Se puede usar una carta blanca para salirte con la tuya. ¿Cómo te sientes guiado? ¿Cuál fue la sensación? ¿Cómo sabes que no era parte del proceso de toma de decisión? ¿Y por qué las personas siempre se sienten guiadas a hacer algo que quieren hacer? Nadie ha dicho, me sentí llevado a confesarle a mi esposa que soy el peor tratándola en el matrimonio. Ahora, la aplastante convicción del Espíritu Santo puede ser un asunto diferente, es decir, el Espíritu de Dios cediendo en sus deseos egoístas de obedecer la palabra de Dios en ciertos momentos, pero Esta convicción siempre está relacionada con la obediencia. Es una convicción de obedecer lo que acabas de escuchar o leer en la palabra de Dios. No una impresión de decir, me sentí guiado a que vayamos a Chick-fil-A en lugar de a Burger King. Porque siempre te sientes guiado a hacer lo que querías hacer. Entré en Nordstrom y me sentí guiado a gastar $500 que no estaban en mi presupuesto y que Dios proveería. La impresión subjetiva es en realidad un falso estándar de verdad. Es decir, yo creo más lo que yo siento que lo que leo en la escritura. Aquí hay un tercer método. Lo llamaremos signos místicos. Signos místicos expresados a menudo como recibí confirmación. Recibí confirmación. Eso a menudo se presenta en forma de una interpretación mística de las circunstancias, como estoy pensando en moverme al estado de Illinois y miré un carro que decía de las placas de Illinois, tenía las placas de Illinois. Dios me lo confirmó. Bueno, ¿y qué tal con las 10,000 placas de California? ¿Eso no te confirma que te deberías quedar? Pero las personas que creen esto tienden a ver lo que quieren ver. Y desafortunadamente incluso pueden usar la Biblia para buscar señales místicas. Y usan la Biblia. No tienen sentido lo que quiere decir el pasaje. Simplemente están yendo a través de la Biblia para que les confirme lo que ya quieren hacer. Bueno, estaba pensando en mudarme al oeste de Texas y al día siguiente leí Lucas 3:1 que dice que Lisiana era de Tetrarca de Abilene. Eso es una confirmación porque Abilene es un pueblo de Texas. O estaba pensando en comprar algunas vacas y convertirme en un ganadero. Y luego leí que Dios es el dueño de las vacas en los montes. Y se vuelve ridículo. Puedes tomarlo a cualquier extremo. Mi esposa quería que me llevara el aire acondicionado al baño de invitados. Pero eso es misticismo, es casi brujería. No uses la palabra de Dios para apoyar tus deseos pecaminosos. Eso está mal en cualquier nivel. No hay nada cristiano acerca de eso. Simplemente porque tú usas la Biblia, no tiene que ver con obedecer la palabra de Dios, no tiene que ver con nada, con caminar en el Espíritu. Y número 4 es crear una especie de prueba arbitraria de las aguas para ver si Dios quiere que haga A o B. Y viene de Jueces, donde Gedeón pone un pedazo de tela y le dice, pon, si quieres que haga esto, que amanezca mojado o así. Por ejemplo, dice alguien, tengo ofertas de trabajo de dos lugares diferentes. Si recibo un mensaje de texto, una llamada de mi primera opción en algún momento de hoy o mañana, en cualquier momento de la próxima semana, esa será mi señal de que Dios me quiere allí. Dios, si quieres que me mude a Kansas City, por favor deja que mi mejor amigo que vive en Kansas City y que me llama todos los martes, me llame en algún momento mañana. Señor, sabré que quieres que renuncie a mi trabajo si mañana sale el sol. ¿De dónde viene esto? Proviene de un mal entendimiento y un evento fácilmente corregido de Jueces 6. Dios vino a Gedeón y le dijo que a través de Gedeón Dios salvaría a Israel de la opresión de los madianitas. Así que Gedeón no necesitaba conocer la voluntad de Dios, necesitaba saber que Dios realmente lo iba a empoderar para llevar a cabo esta misión. Era una necesidad de reforzar su fe debilitada, no una necesidad de descubrir la voluntad de Dios, era una necesidad de realmente saber esto. Así que Dios, porque Dios, Gedeón le dice, si en verdad vas a hacer esto a través de mí, si vas a hacer que yo, el pequeño yo, derrote esa gran nación. Así que esto no es un precedente. Este es un caso de descripción, no de prescripción. Así que, ¿cómo sabemos nosotros la voluntad de Dios? He llegado a creer que cuanto más tiempo caminas en el Señor, más está preocupas, más esta preocupación se convierte no en una cuestión de estrés o ansiedad, sino en una cuestión de curiosidad. ¿Por qué? Porque Dios te está guiando tan fielmente y te ha traído donde estás hoy, que te das cuenta de que Dios no necesita mostrarte esto místicamente. Hemos tenido un tema de hacer preguntas, así que quiero darte una serie de preguntas para que hagas y para que sepas la voluntad de Dios. Pregunta número 1. ¿Se aborda esta situación directamente con un mandamiento del nuevo pacto, una ética de la vida cristiana? ¿Se aborda esta situación directamente con un mandamiento del Nuevo Testamento o una ética de vida cristiana? Debes estar bien versado en la voluntad revelada de Dios, por ejemplo, en Efesios 4:6. Si lo que estás pensando viola directamente un mandamiento del Nuevo Testamento, ¿por qué lo estás considerando? Y si está en línea con un mandamiento del Nuevo Pacto, entonces manténganlo sobre la mesa para su consideración. Dios nos ha dado su voluntad revelada en la Escritura, y antes de que comiences a orar místicamente por alguna dirección sobrenatural con toda posibilidad, Dios ya lo ha dado. No subestimes el valor, particularmente en una decisión más amplia, de escudriñar las Escrituras una vez más, incluso si le resulta familiar. Conocí a un hombre en el ministerio al que se le presentó un posible cambio radical en la dirección de su vida. Tomó la determinación de que antes de que siquiera considerar esto, iba a leer toda la Biblia. Lo hizo en un par de semanas, solo para estar tan fundamentado en su pensamiento para cuando terminó estaba completamente convencido de la dirección que necesitaba ir. No tienes que leer toda la Biblia, pero ¿has buscado en Proverbios, particularmente del 10 al 31? ¿Has buscado en las epístolas del Nuevo Testamento, en los mandamientos y exhortaciones? Me sorprende cuando veo a los cristianos decir que están orando para hacer algo que está en clara violación de los mandamientos del Nuevo Testamento. No hay nada que orar. Simplemente ora y pide perdón por pensar en algo así. Pregunta número 2. ¿Qué dirección traería la mayor gloria a Dios y cómo? ¿Qué dirección traería la mayor gloria a Dios y cómo? Es un ejemplo. De vez en cuando me encuentro con una persona, una familia que decide perseguir su sueño de hacer lo que quiere hacer, lo que implica en su mayor parte revisar la mayor parte de la vida, incluida una parte particular, incluida una participación significativa en la iglesia. Un hombre incluso me dijo, estaremos en medio de la nada, así que solo tendremos la iglesia en casa. ¿Eso trae gloria a Dios? ¿Decidir dejar que el resto de la iglesia haga el trabajo del ministerio? No. Creo que hacer esta pregunta con seriedad y cuidado responderá a muchas oportunidades de toma de decisión. Recuerde el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre glorifica por tu misericordia, por tu verdad. Okay, hay una tercera pregunta para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dirección me permite ser el siervo más útil de Cristo en la tierra? ¿Qué dirección me permite ser el siervo más útil de Cristo en la tierra? Aquí hay un precepto simple como parte del nuevo pacto que puede hacer que muchas decisiones sean mucho más fáciles. Filipenses 2:3 dice, no hagáis nada por ambición egoísta o vanagloria, nada. Eso debería encargarse de muchos tiempos perdidos preguntándote a ti mismo si A o B es la voluntad de Dios. Una nota personal. Cada pastor tiene sus cosas de las que se preocupan más. Yo pienso que es parte de mí, de lo como Dios me llamó al ministerio, el tratar de convencerte a ti que el evangelio no es un hobby que se agrega a tu vida. Es el propósito de tu vida, es la única razón por la cual estás aquí. Bueno, pero ¿qué tal mi esposa y mis hijos? Sí, ellos son discípulos y tú haces el trabajo en el ministerio juntos con ellos. Los cristianos que se unen a varios clubes sociales y luego a la iglesia como un agregado a su vida han perdido el sentido. La pregunta es, ¿qué me hará más útil para el evangelio? Tal vez que tenga que signifique tomar el trabajo que no me gusta o dejar mucho, porque Cristo dejó mucho por ti. ¿Cuál dirección me permite ser más útil para el evangelio? Aquí está la cuarta pregunta. ¿Las circunstancias me han dado providencialmente una sola opción? ¿Las circunstancias me han dado providencialmente una sola opción? Confía en el Señor, confía que el Señor te guiará con su cuidado providencial, con circunstancias que te hablen claramente. Ora de tal manera que digas, Señor, guíame de tal forma que solamente tengo una opción para tomar. Dios no está tratando de esconder su voluntad de ti. Está tratando de jugar un juego cósmico de esconder su voluntad de sus hijos. Simplemente camina en el Espíritu día a día, confesando el pecado y obedeciendo humildemente a Cristo en cada área de la vida. Y observe cómo su paciencia y su habilidad para determinar la voluntad de Dios crece con el tiempo. Pregunta número 5. ¿Me estoy deleitando en el Señor? ¿Me estoy deleitando en el Señor? Ahora es el momento de Salmo 37. Escucha Salmo 37. Ese es un versículo amado por los cristianos de todas las épocas de la iglesia. Uno para brindar consuelo y recordarnos que Dios se involucra en los fundamentos diarios de nuestra vida. Salmo 37:4 dice, pon tu deleite en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir deleitar? Isaías 58:14 dice, deleítate en Jehová. Es tu privilegio. Job 22:26 equipara la humildad y el arrepentimiento con deleitarse en Dios. Pablo dice en Filipenses 4:4, regocíjense siempre en el Señor. Otra vez digo, regocíjense en el Señor. Así que, ¿qué significa deleitarse o regocijarse en el Señor? Significa refrescarse, disfrutar, incluso significa mimarse a sí mismo, salpicarse en el sentido de tratarse a sí mismo. Hay un aspecto relacional. ¿Cómo puedes deleitarte en Dios? Puedes deleitarte en Dios aprendiendo de Él, esperando un tiempo de oración en lugar de ver la oración como un deber puro, sino viéndolo como un tiempo lejos de este mundo para instalarte en los brazos de Dios y tener una conversación. Te deleitas en Dios al asegurarte de que en algún nivel tengas momentos en la palabra en los que estés siendo renovado. Al dejar que tu alma se refresque cuando cantas juntos, ¿te has dado cuenta que cuando abres los himnos, simplemente ora, Dios, me voy a deleitar hoy en ti? También lo puedes hacer dando gracias extendidas a Dios. ¿Acaso alguna vez has dicho, voy a agradecerte por cada una de las cosas que me has dado? Salmo 42 dice, como el ciervo suspira por los arroyos de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? ¿Sabes? Debes estar pensando los lunes, no puedo esperar para el domingo. ¿Qué quiere decir deleitarte en Jehová? Salmo 37:3 dice esto. Salmo 37:3, confía en el Señor y haz el bien. Obediencia. Si tienes un hijo que dice, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, pero nunca hace lo que tú le dices, te cuestionas su amor por ti porque no te obedece. Y en los niños, los hijos de Dios que se deleitan, quieren complacer al Señor, obedecer al Señor. Y sí, te deleitas en Jehová. Paremos ahí antes de responder. Alguien me dice, viene a mí y dice, ¿quieres saber la voluntad de Dios en esta área? ¿Puedes ayudarme a saber cuál es? Siempre les pregunto, ¿te estás deleitando en el Señor? ¿Cómo es tu tiempo en la oración, en la palabra de Dios, casi no te ha mirado en la iglesia. Si no haces eso, no me sorprende que no sepa la voluntad de Dios. Pero si te deleitas en Jehová, ¿cuál es el resultado? Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora, antes de que vayas al Evangelio de la Prosperidad, analicemos esto cuidadosamente. Él te dará. Inmediatamente pensamos regalos. Lo quiero ahora y ya lo quiero. Es lo que pensamos. La palabra hebreo para dar puede significar simplemente dar, pero esto no estaría en línea con la forma en que Dios actúa. Él no solo te da lo que tú quieras, porque no sabes lo que debes de querer. Pero tiene una profundidad más rica con la idea de transmitir o, escucha bien, poner en su lugar. Me gusta esa traducción. Que si te deleitas en Dios, si tu mente, corazón y acciones, la totalidad de tu vida está diseñada en torno a buscarlo, Él pondrá en su lugar los deseos no que ya tienes, Él pondrá en su lugar los deseos que Él quiere que tú tengas. Para que tengas anhelos nuevos, santos y piadosos. Por cierto, esta es consejería bíblica en su mejor momento. La mejor intervención que se le puede dar a un aconsejado es deleitarse en el Señor, saturarse en el Señor. Y si alguien lleva esto a Dios, va a poner en su corazón nuevos deseos. De hecho, un mejor entendimiento viene del contexto, versículo 1. Dice, no sea... En el contexto del versículo 1, dice que cuando estás rodeado por el malvado, tus deseos cambiarán. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Tus deseos cambiarán de exigir justicia ahora a estar bien esperando la eternidad. Salmo 37:12. El impío trama contra él, contra el justo, y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe y ríe de él porque ve que sus días se acerca. Si estás teniendo problemas con los deseos de alrededor de ti y piensas que al cambiar sus deseos tú serás feliz, Dios no quiere que los demás cambien, quiere que tú cambies. Dios, no puedo cambiar a todos los que alrededor de mí, pero santifica mi corazón. Y escucha, esto es tan hermoso. Si tú te deleitas en el Señor, si tú pasas tiempo en oración y vives una vida de obediencia y aprecias a Dios y a su palabra, entonces tus deseos se alinearán con sus deseos. Años atrás, John MacArthur dio una ilustración de Salmo 37:4 de su propia vida. Había recibido una carta de otra iglesia que cometió el error de usar medios místicos para tratar de determinar la voluntad de Dios y manipular a otros. Y le escribieron que Dios le había revelado que debía dejar Grace Community Church y venir y ser su pastor de esa iglesia. John dijo que era una decisión simple. Se estaba deleitando en el Señor y no tenía ningún deseo de ir ahí a un ministerio diferente. Caso cerrado. Como dije antes, decir... Muchas veces decir esto es lo que quiero hacer, tal vez es la cosa más espiritual que puedes hacer si te estás deleitando en el Señor de verdad. Así que... 5 preguntas. ¿Está esta situación? ¿Qué dirección le traerá más gloria a Dios? ¿Qué dirección me permite ser más útil en el Evangelio? Las circunstancias me han dado providencialmente una sola opción y la quinta, me estoy debilitando en el Señor. puedo decir esto, particularmente en el cristianismo americano. Dios es presentado en tantas iglesias, Cristo es presentado en tantas iglesias como el medio por el cual tú puedes vivir una vida que es buena para ti. Eso es lo opuesto al Evangelio. Dios ha presentado a Cristo a ti para que tú puedas morir a ti mismo, seas crucificado con Cristo y ya no vivas para ti, sino que la vida que tú vives ahora vivas para el Hijo de Cristo, de Dios, para el Hijo de Dios. Eso es cristianismo. Si tú estás aquí pensando, voy a aprender cómo hacer esta cosa para que me traiga bien a mí, eso no es el Evangelio. Tú tienes que ser guiado a un lugar, y eso es a la cruz. Es la voluntad para ti, para venir a Cristo, en fe en Cristo. Es la voluntad de ti, la voluntad de Dios para ti, que te arrepientas de tu pecado. Es la voluntad de Dios que vengas a Cristo en arrepentimiento y en humildad. Es la voluntad de Dios para ti que seas salvo. Así que si quieres obedecer al Señor, esa es la única cosa que tienes que hacer. Puedes preocuparte por el resto cuando llegues al reino. Recuerda, Proverbios 1:7 dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sé sabio. Oremos. Padre, venimos a ti ahora. Y creo que venimos representando esta iglesia. Y creo que todos, casi todos los que están aquí están añorando vivir sabiamente ante ti. Vivir con habilidad para la obra del Señor. Así que, Señor, oro que muevas nuestros fundamentos para que nos ayudes a buscar la sabiduría y lo que es la sabiduría. Ayúdanos a entender lo que es la libertad en Cristo y ayúdanos a entender cómo saber tu voluntad. No estás tratando de esconderla de nosotros, simplemente tenemos que caminar en tu espíritu. Señor, te doy gracias por este libro, donde cada palabra, cada coma es dada por el Espíritu de Dios para nosotros, que lleno de gracia, que tu voluntad sea revelada a nosotros. Oro que en las siguientes semanas, mientras miramos cómo cuidar unos a otros, cómo ser sensibles unos a otros cuando hay diferencias de opiniones, incluso en áreas grises, oro que nos enseñes a ser maduros y santos y crecer y no ser egoístas e inseguros, que solamente nos sentimos bien si todas las personas en el planeta hacen las cosas como nosotros las queremos. Enséñanos, Señor, a crecer en este sentido. Que Cristo sea complacido para que recibamos su bendición en este cuerpo. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.